culo. Consulma a tu cat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Aquí estamos en un nuevo encuentro con Salvo el Crepúsculo. Hola, Zulma.
Buenas tardes. Bueno, comentábamos recién fuera de aire que un fin de semana como muy intenso, muy conmovedor, muy muy movilizador, ¿no? Y hablábamos de la poesía del indio. Yo viste que muchos dicen que si yo no la entendía. Al principio no la entendía. A mí me pasaba que yo escuchaba las canciones y ahí no entendía lo que decía, no podía llegar a la profundidad del mensaje, pero si vos las lees es otra cosa. Entonces yo admiro a aquellos que podían escucharlo, cantarlo, saltar, hacer el pogo y entender lo que decía. Pero bueno, yo creo que es clarísima la poesía del indio, nada más que con la música por ahí uno se lleva por la música y no va a la letra. Creo que pasa eso, no sé cuál sería la explicación, es lo que yo interpreto. Y bueno,
y cada quien dándole un significado por ahí también a la, como toda poesía capaz, ¿no?
Claro.
Que cada uno lo lleva para el lado.
Claro, porque también yo creo que lo que tiene el arte, ¿no? Que no se puede explicar,
es
tampoco.
Subjetivo,
es totalmente subjetivo. Y entonces, bueno, buscarle alguna explicación es cómo te llegó, cómo lo sentiste. Y muchas también muchas letras y muchas canciones primero las sentías.
Exacto.
Y después las escuchabas. Exacto. Profundamente. Mira, la letra y decías, wow, es una maravilla. Pero primero te llegaba al cuerpo, al corazón, la sentías y después la racionalizabas desde el lado del lenguaje, que también, o sea, el lenguaje es muy superior, creo, a muchas canciones del rock. El lenguaje que usaba el indio, pero digo, muchas cosas te pasaban primero así y después.
Exacto.
El otro paso, ¿no?
Y muy superior a grandes poetas, digamos, ¿no? También, si le hablamos de poesía exclusivamente. Pero además el suceso, no sé cómo definirlo, de cómo llegaba la gente, cómo la gente lo quiso, lo quiere, lo va a seguir queriendo, ¿no? Como, da la sensación de que no muere nunca, ¿sí? Uno sabía que podía pasar, pero cuando te dicen el indio se murió, dicen no puede ser. Bueno, con Maradona, en otra, sin comparar la esencia, digamos, pasó algo similar.
Sí.
Bueno, y nos va a pasar con otros tantos.
Sí, sí.
Bueno, después en la política ya sabemos lo que fue el velorio de Eva Perón y de Perón también, y esas cosas son llegar así a la gente. Eso es genial, un milagro de la condición humana sería, ¿no? Más allá de que sea no de Dios, sino milagro del ser humano, y ojalá tuviéramos muchos así, ¿no? Bueno, y yo dije en un momento, tendría que llevar hacer algo sobre, pero no iba a alcanzar ni media hora, ni una hora para hablar de la poesía del indio y de su don de gente y de su ternura también. Y bueno, y yo siguiendo a su destada y a todos los poetas que hay ahí, Matías de Rioja, que es un rionegrino, nacido en Cipolletti en 1981, es un poeta, docente universitario y psicólogo, ¿sí? En realidad recibió de psicólogo y ya había escrito, pero trabajó mucho como psicólogo en Cipolletti, después se fue, se radicó en Buenos Aires, y después es como que se le entrelazaron las dos cosas, ¿no? La psicología con la literatura, y bueno, y ahí empezó a publicar, y publicó varios libros. Yo quería, antes de hacer las reseñas, quería leer un poema que me gustó mucho, que se llama Privilegios. Y dice, no sé escribir con la furia del hambre, con la piel rajada de frío. Escribir como los que nunca pudieron ver el mar ni calentarse junto al fuego. Desconozco cómo es escribir con las manos ampolladas, con el cuerpo cansado, con el barrio sangrando. Y para ser honesto, no pretendo hacerlo. Porque lo que me duele y me conmueve es la conciencia de que el mundo empieza fuera de mí. Y desde ahí busco y escribo, porque quizás el azar, acaso el destino, pero nunca el mérito, me parió del lado de los intactos. Los del plato lleno, la cama abrigada, la mano caricia y no golpe, la ternura como suelo. Pero este privilegio, esta suerte de que la hospitalidad haya sido la norma, y la hostilidad, la excepción, me obliga a no ignorar el sufrimiento ajeno. Porque hace tiempo entendí que nadie se salva solo, que la vida no puede ser solo la posibilidad de algunos, que no hay deseo cuando hay hambre, y que el mundo no debería ser jamás patrimonio de unos pocos. Por eso, aunque no escriba desde la furia, ni desde el frío, ni desde el hambre, escribo con el dolor de los que me duelen, con los dañados y los rotos. Escribo mientras la insurrección avanza y hasta que todos los privilegios, incluidos los míos, caigan. Bueno, es gran poeta, ¿no? Matías de Rioja. Y bueno, y vamos a hacer una reseña de tres libros, así. Por eso decidí hacer reseña, leer algunos poemas y escuchar algunos audios, porque tiene muchísimos libros y el último, bueno, es una novela. Nosotros vamos a reseñar ahora Después del viento, que es un libro de poemas, La pausa del mundo, que es otro poema, otro libro poemario, y Se esperan los peces, que es una novela. Y él habla en alguna entrevista de lo que es la poesía subversiva de Sudestadas. Ya sabemos que hay otros autores que están en esa colección. Es una colección donde está Nina Ferrari y otras autoras de ahí, ¿no? De hecho, Nina Ferrari le prologa el libro Después del viento. Pero primero vamos a escuchar lo que dice Matías acerca de la poesía subversiva de Sudestada.
Mamamos la hostilidad como lazo, el éxito como horizonte y el mérito como mandato. Nos dijeron progreso, futuro, desarrollo individual, y creímos, de verdad creímos, que el mundo estaba hacia adelante. Nunca nos hablaron de la mamífera necesidad de ser manada, de la ternura que cabe en un gesto, ni de los infinitos otros que nos habitan. Nadie nos dijo de la fragilidad de los cuerpos, de las múltiples formas que encuentra el deseo, y que el fracaso es un invento de la moral. Y claro que duele el tiempo perdido, la violencia derramada, las vidas mutiladas en nombre de un individuo que no existe. Pero quizás todavía estemos a tiempo de mirar a nuestros lados, de entender que nadie crece para arriba, sino hacia sus costados. Quiero decir, una ética horizontal, una red invisible de lazos que nos sostienen y nos alojan, porque nadie se sana solo. Sí, una red, pura multiplicidad, trapecistas cayendo en picada, seguros de la mano que vamos a encontrar en el camino.
ahí que escuchábamos, Ulva.
Escuchábamos el poema de que acabábamos de compartir, claro. Que es maravilloso, que se llama Después del Viento.
Así se está viviendo la entrega.
Después del Viento, y poesía pertenece a la colección de Sudestad. Y ahora sí, vamos a ir a escuchar el audio 2, que habla, Matías habla sobre esa colección.
La poesía subversiva es la colección de Sudestada de poesía que ya venía de él, es la colección de Sudestada. Yo tuve el honor y el placer de que me hayas convocado y permitido participar de esa colección, que ya me precedía, digamos, con Juan Solá, con Nina Ferrari, con Nati Delicat, con todos esos monstruos que están ahí, y en un momento se me da la posibilidad de publicar con ellos, pero la colección me antecede, digamos.
Ahí sí lo escuchábamos, a Matías.
A esa colección pertenece este poemario que se llama Después del Viento, y que tiene prólogo de Nina Ferrari. Dice que es un libro, dice Nina, situado en la trinchera poética. Trinchera poética. Propone una celebración de lo simple y un reconocimiento de lo cotidiano como territorio sagrado. Y no lo dice de cualquier manera, elige a conciencia decirlo en el idioma de la gente. Otra vez estamos con el lenguaje sencillo, ¿no? Palabras que buscan comunicar, echar luz, sin caer en una tentación snob de oscurecer las aguas para que parezcan más profundas, dice Nina. Estos poemas nos susurran al oído, nos sacuden los raspones y nos miran a los ojos. Están protagonizados por los comunes, los de abajo, los vecinos, los amigos, la prole que le pone el cuerpo al movimiento de la vida. El autor, dice Nina, sabe reconocer lo único que realmente vale. Es lo que nos estructura. ¿Y qué es lo que nos estructura? Los vínculos. Y como nos advierte, dice Hernán Cassiari, dice, tu viejo es un buen tipo. Eso es lo que quiere contar Matías en este libro. Y eso es mucho más difícil que escribir libros. El viento, como el amor, es una fuerza invisible que nos mueve. Al final, lo que perdura es la suma de todos esos pequeños instantes. En definitiva, somos como nos vinculamos. El resto es cartón pintado. Bueno, y hay un poema también muy lindo que se llama Ternura, cortito, de ese libro, dice así. Es cierto, sí, son tiempos de oscuridades, de miserias y miserables. Por eso habrá que detenerse en los pequeños gestos, defender más que nunca el derecho a la ternura. Después hay otro libro que es La pausa del mundo, otro poemario, que dice que le puso ese título como para sintetizar de qué se trata ese poemario. Dice, la poesía como un modo de detenerse ante el vértigo y la voracidad del mundo. Aquí hace fluir el lenguaje nuevamente, entre la conciencia social y lo más efímero de las emociones íntimas. Son 42 poemas que forman este, dice, universo personal, esto lo dice él en una entrevista, con pequeños restos de lo cotidiano, de lo que me ha pasado. Va a haber mucho de su vida, de su biografía en la obra de Matías de Rioja. Después vamos a ver también cómo sucede eso en la novela. Dice, es un diálogo consigo mismo muchas veces, o conmigo mismo sería en este caso, como una forma de conocimiento, como una forma de mostrar la lucidez lúdica de la infancia, ¿no? Y dice, mirar al hombre con humor, al hombre adulto, con humor y con ironía. Claro. Bueno, vamos a escuchar el tercer audio que habla él de la poesía.
Trabajando con poesía en el blog, trabajando con poesía llegando, esto ya lo he dicho en otros pasos, casi como un paracaidista, no era un lector de poesía profundo, no vengo del palo de la poesía más orgánica. Sí, había leído los poetas más clásicos, digamos, en un Borges, algún Bukowski, algún Juarros, pero yo venía más del palo de la narrativa, no del cuento. Y pero cuando me pongo a escribir en un blog, lo que me empieza a salir fue poesía. Como una forma de decir, porque me parece que la poesía permite ese decir más próximo, más cercano al yo, digamos, menos ficcional, si se quiere, aunque no quiere decir que no haya poesía ficcional. Y eso empezó a salir, empecé a escribir poesía, empecé a publicar poesía, y bueno, después llegó el resto.
Bueno, clarísimo. Va a haber en su vida un traspaso de si bien él siempre dice, yo me dediqué a la narrativa, publicó siempre poesía. Entonces, en un momento decide, bueno, ahora me toca hacer una novela. Bueno, pero antes de ir a la novela, voy a compartir un poema que me encantó muchísimo, que se llama Manifiesto, ¿no? Como todos los manifiestos que hemos conocido, bueno, este también
tiene un manifiesto.
Exacto, es muy claro. Dice, ante los imperios cotidianos, ante los manuales de instrucciones, ante las farmacéuticas de la felicidad, vengo a compartir aquí mi derecho a réplica. Cansado de fingir en la oficina y de maquillar de solemnidad mi rostro, vengo a proponer ahora mi deseo de la risa sin motivo de llanto, porque sí, de la morosidad de razones, de la equivocación perpetua. Contra los dictadores de la moral y las buenas costumbres, manifiesto mis ganas de las manos en los bolsillos, de extrañar más allá de los domingos, de tropezar mil veces con la misma piedra y de sonreír en los velorios. En la era del goce constante y la fiesta permanente, reivindico mi afición a la duda, a decir que no, a que duela lo que duela, a la mudanza de ideas, a sentirme incapaz. Frente a los sepultureros de emociones y a los traficantes de pastillas, sostengo la bandera de la tristeza honesta, de la carcajada impuntual, del beso en los hospitales, de los celos en los bares, del abrazo a los desconocidos, a perder el equilibrio. A los mercenarios de la salud y los medidores de existencias, propongo el derecho a los dientes torcidos, a la panza poliforma, al miedo a las agujas, a la aversión a las dietas, al vino con soda y al té con miel. Ante los alguaciles de la producción y titiriteros del orden, defiendo el ejercicio del ocio, la compunción a los libros, la siesta sin relojes, los días llenos de bostezos, a llegar siempre tarde. Y a quienes comercian angustias e imponen felicidad, les impongo el derecho a la frustración, a la hipocondría de certezas, a la ignorancia emocional, a enamorarse con muletas, a vivir una profunda, nómade e incompleta existencia.
El manifiesto
de Matías de Rioja. Él dice que tiene una idea recurrente en los textos, que es la crítica a cierta normalidad. La normalidad es como que aburre, ¿cierto? Claro. Y también a cuestionar ese sentido común que se construye desde esa moral normalizadora y que se supone siempre que es parte de la solución y no del problema, dice él, ¿no? Bueno. Concibe la poesía como un estado de suspensión de la realidad, dice, al menos de la realidad racional, como si una lengua profunda, onírica y en muchos sentidos inconsciente empezara a dictarse. Bueno, y ya que vamos a escuchar cuando él habla de cómo la novela, él busca la novela, ¿no? Dice, bueno, escuchemos el audio.
Me gusta decir que la poesía me encontró y a la novela la fui a buscar. Digamos, la poesía me encontró y la novela la fui a buscar. Yo, de toda novela que vi, escribí una novela, o novelas, más de una, y ahí empecé a trabajar en una idea de una novela que, pues, quedó por ahí olvidada y apareció otra idea de otra novela, y ahí, cuando ya vi que ahí había algo que empezaba en la fase, bueno, empecé a trabajar con Luis May, la novela, con su taller. La verdad que Luis es un maestro, no solo es un gran tipo, sino que es un gran maestro. Yo le, lo jodo, digo que es nuestro Bielsa, digo, pues un tipo muy exigente, que sabe mucho, es muy rígido, pero que te saca, te hace hacer cosas que por ahí uno no sabía que tenía, ¿no? Yo pensé que cuadra bien de 5 y él de pronto te manda de 4 y decís, mira, vos tenés de 4, me voy a descender por derecha y vos decís, claro.
Bueno, y la novela que con la cual él se encuentra, digamos, después de buscarla, se llama Se espantan los peces, y es una novela sobre la amistad, sobre uh-huh. los vínculos, sobre los duelos, dice que prevalece una característica, que es la emoción. Es una novela que llega, que no es posible leerla sin emocionarse, y como la literatura es belleza y sensibilidad, corresponde, dice él, ¿no? La novela la publicó en el 2023, ¿sí? Ya se, ahora yo no pude encontrar nada más, nada nuevo, digamos, desde esa fecha. Tal vez tenga algo y que no aparece en las redes, y bueno, y próximamente el objetivo será también contactarnos con él y entrevistarlo, porque uh-huh. parece muy interesante. Además, aparece como muy reflejada reflejado su territorio, ¿no? Él nació en Cipolletti, en Río Negro, y habla muy bien de todo lo que le pasó en esa ciudad y en esta provincia. Y bueno, y para terminar, voy a leer la síntesis de la novela, como para que si la buscan, tengan idea de qué se trata. Simón, que es el personaje, dice que no se termina de acostumbrar a Buenos Aires. Bueno, a él le pasó lo mismo. Trabaja como psicólogo, acompañando a adolescentes internados en diferentes hospitales de la ciudad. Su novia lo dejó, su perro está deprimido, no puede parar de tomar. En vez de llorar, transpira, no habla. Habrá que bucear, dice, o ahogarse en la infancia, en los amigos perdidos, para quizás encontrar en el fondo las razones de tanto silencio y de tanta sed. Bueno, y el estilo es muy parecido al de Soriano, que también vivió en Cipolletti, ¿no?
Sí.
Y Sacheri, que, bueno, o sea, es un estilo directo, un lenguaje directo, muy, muy costumbrista, diría yo, ¿no? Es una novela muy ágil de leer, y como que él también, además de la emoción, lo más importante para él es la amistad, y que la amistad nos salva, dice, así como nos salva el amor, ¿no? A otros pensamos eso. Bueno, no hay mucha literatura posteada. No es como Nina, que postea cada rato, claro, en sus redes. ¿No? Él tiene algunas cosas, pero no mucho.
Sí, sí.
Así que hay que comprar los libros.
Claro, hay que ir al libro objeto. Ya está.
Bueno, eso. Hay más poemas, pero no vamos a hacer tiempo a leer. Yo sé que tiene en la tarde como con una agenda completa. Así que
yo a él lo conocí por un poema que habla sobre la masacre de Trelew.
Ah.
Y está muy bueno. No me voy a acordar ahora el título del poema, pero también lo encontré en las pocas publicaciones,
claro,
que tiene, sí, claro. Así que lo conocía por ahí, pero uh-huh. no tuve la oportunidad aún de comprarme algún libro, sí, de él y tal. Sí sabía que era de Cipo, por eso cuando vos viniste te dije, ay, vamos a hablar de un poeta de Cipo, Cayetano.
Sí. Y creo, bueno, que el manifiesto ha circulado también.
Sí, el manifiesto es
porque lo habíamos encontrado, o sea, me había encontrado con ese manifiesto.
Uh-huh. Claro, él como que cuando aparece, muchas entrevistas hay, ¿no? Y esto es lo que trae el manifiesto, y bueno, ahora está como publicitando mucho la novela.
Claro.
Uh-huh. Así que bueno, hay varias entrevistas para ver y para leer.
Bueno, dejamos ahí punto suspensión, sí, para la entrevista.
Matías, ya tenemos pendiente a Claudia Massín y a Matías de Rioja.
Bueno. Bueno.
Todos los de Sudestada son accesibles, sí, así que vamos a encontrar ahí la forma de conectar.
Hay que coordinar ahí horarios.
Sí.
Nada más. Bueno, gracias.
Gracias a ustedes.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible,
ya no hay velojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Consulma a tu casa.